El diputado Washington Abdala oficializó ayer su alejamiento del Foro Ballista ante la decisión del sector de promover la precandidatura del ex vicepresidente Luis Hierro y de otorgarle además al intendente de Rivera, Tabaré Viera, el primer lugar en la lista al Senado del sector. La ruptura de Abdala con el sector del expresidente Sanguinetti comenzó a manejarse ya desde la semana pasada. Tomó fuerza en la mañana de este martes, cuando el Foro Ballista presentó la precandidatura de Hierro. Llevo 29 años en el sector y al lado de Sanguinetti. Notoriamente se dieron hechos que yo constato, pero no comparto. Y en consecuencia uno tiene que decir las cosas que siente con dignidad. Esto fue lo que aseguró ayer Washington Abdala en una conferencia de prensa, en la que anunció que ahora seguirá como independiente, pero dentro del Partido Colorado. ¿Cómo fue que Abdala tomó una decisión de este tipo? ¿Qué papel jugó en todo este episodio el expresidente Sanguinetti? ¿Qué se le había ofrecido? ¿Qué fue lo que se había conversado en la interna forista? ¿Cuál será su futuro político? Bueno, para responder estas y otras preguntas, le vamos a dar la bienvenida al diputado colorado Washington Abdala.
El tablero político.
Abdala, buenos días, bienvenido.
Buen día, Isabel.
Concretamente, nos gustaría comenzar puntualizando o enfocándonos en el motivo base de este alejamiento del Foro Ballista. ¿Fue la precandidatura de Hierro o el hecho de que en el Senado se le haya dado al intendente de Rivera el primer lugar?
Mire, ojalá que las cosas se puedan saber exactamente como son. Yo siempre fui crítico de, primero, el procedimiento de cómo lo estábamos armando, porque había sostenido en varias oportunidades que para elegir el candidato del vallismo había otras metodologías. Hablé de encuestas de opinión pública secuenciales durante varios meses para medir justamente el despegue, el nivel de simpatía o rechazo de los candidatos. Fue una primera propuesta. Después, en otro momento, planteé la posibilidad de que hubiera debates. Al estilo, cuando lo planteé en esos meses, estaba muy impactado por lo que venía pasando con el Partido Demócrata Americano, con lo de Obama y Hillary.
Para ubicar en el tiempo, más o menos, ¿de qué meses estamos hablando?
Era, yo qué sé, 3-4 meses atrás. Por suerte, el diario El País levantó esa crónica, esa nota, que era justamente la posibilidad de que, en fin, de que los precandidatos vallistas de mi sector, y si hubiera interés de otros más, recorriéramos el país. Yo pensaba en Artigas, Durazno y Montevideo, escenarios para hacer macro debates, lo cual convocaba a la ciudadanía, eventualmente televisados por alguna televisión cable, que es una cosa que lograba masificar más. Me pareció una idea atractiva, pero bueno, nadie me siguió mucho la corriente. Después vinieron ideas allí de recorrido de cada uno de los precandidatos, un viernes a viernes en alguno de los departamentos. En los hechos no se fue dando eso. Quizás yo también tenga una cuota de responsabilidad en esa situación de no haber podido instar a más. Ese es un tema de procedimientos y de metodología que no se pudo cumplir, porque cualquier candidatura inevitablemente debe nacer con un grado de respaldo y un grado de legitimidad muy importante.
¿Y quién definía ese partido, esa carrera entre tres precandidatos? Porque usted proponía cosas, pero ¿quién tenía que definirlas?
Por lo pronto los tres que estábamos involucrados en la conversación. Digo, si los tres precandidatos que estábamos involucrados en la conversación no aceptábamos algún método, el tema iba a terminar pasando lo que pasó, que era una conversación de personas que estaban tratando de obtener un consenso y algo que era muy complicado. Yo siempre sentí que había que montar algún mecanismo de competencia de alguna naturaleza que permitiera una evaluación externa. Y bueno, en definitiva, en base a una evaluación externa, atenerse a la misma. Pero escuche, antes que eso, también planteé en varias oportunidades la idea de que había que buscar a personas por fuera. Se lo dije a los compañeros, lo hablé con todo el mundo. Quizás hubiera algún tipo de personalidad. Yo me entusiasmé mucho, desde hace un tiempo estaba muy entusiasmado con Alejandro Achugarri, y siempre sentí que podía haber sido el candidato ideal del todo del vallismo. Me parecía que era el hombre que tenía, en fin, todos los atributos. Después, cuando el nombre de Luis Mosca anduvo por la vuelta, persona con quien tengo afecto y amistad, también me entusiasmé mucho. Dije, bueno, es una generación mayor a la mía, un individuo que fue ministro sobresaliente también en momentos muy difíciles, era una hipótesis de trabajo. Y en algún momento también pensé que quizás el doctor Operti, por toda la todo el volumen intelectual que él representa, en fin, podían ser nombres de alta talla, la verdad, nadie va a negar
eso. Adala, y si usted pensaba en esos nombres, ¿por qué presenta su candidatura? Porque parece un poco absurdo que se precandidateen tres y estén pensando en otros nombres, en realidad.
Grazábal, en el Partido Colorado, las candidaturas nuestras son todas candidaturas de construcción de corrientes. Usted, en esto, 100 veces más inteligente que yo, un partido que está en el 8, en el 10%, el rótulo de candidatura presidencial, en definitiva, lo que es el armado de una corriente. Ojalá nosotros dentro de un tiempo, desde el armado de nuestras corrientes, podamos tener algo que tenga alguna chance electoral más importante.
¿A qué le llama corriente en ese caso?
Corriente, líneas de trabajo, agrupaciones políticas. Usted hoy en el Partido Colorado, hasta ayer tenía Vamos Uruguay, el sector de la lista 15, el sector de Grazábal y el sector del Foroballista. Son corrientes. Son grandes sectores políticos que pretenden tener un incremento electoral y que, bueno, naturalmente tienen que tener un portaestandarte.
Está bien. Mi pregunta también iba porque llama la atención, justamente, como usted decía, en una fuerza política donde de repente los índices que se tienen de respaldo popular, lo que se recoge a través de las encuestas, es de un 8 a un 10%, haya tres precandidatos dentro de un sector de ese partido, además.
Bueno, eso tiene que ver justamente también con una...
¿Qué pasó allí?
No lo sé. Quizás es parte de nuestra crisis, quizás es parte de la dificultad del proceso de renovación que nos cuesta mucho terminar de cerrarlo. Cuando los partidos están en una situación difícil, y la sabe como está el Partido Colorado, que tiene que montar toda una reingeniería de cambio interno muy fuerte, hay un gran nivel de tensión. No se olvide que este es el momento más difícil de la historia político-electoral de esta colectividad. Entonces, las cosas no siempre son sencillas. No tengo una respuesta clara.
¿Qué nivel de contacto había entre ustedes tres con respecto a, bueno, cómo armamos esto? Si vamos a hacer una lista, cómo la vamos armando, cómo la vamos negociando. ¿Existía ese tipo de contacto entre Hierro, entre Viera y entre Abdala o no?
Existía el diálogo. Siempre fue un diálogo muy respetuoso y eso lo valoro mucho, porque creo que es muy importante que la gente, por más que tenga discrepancias, se respete. Pero no llegábamos a construir una aproximación. Yo no sé si es porque no podíamos o porque efectivamente no había vocación o porque teníamos dificultad para hacerlo. No nos respetamos mucho siempre, excepto el último tiempo, que yo la verdad que en el último tiempo sentí que las cosas no
¿A qué se refiere con último tiempo?
Y yo en el último tiempo, la última semana y pico, yo tengo acá adelante la entrevista que su colega Emiliano le hace al profesor Hierro. Entonces yo estoy en el exterior y voy viendo cómo se cierra una candidatura y cómo termina habiendo un ofrecimiento explícito para el encabezamiento al Senado y cómo termina esto estando consagrado, cuando yo en realidad me había ido del país todavía con toda una discusión, con toda una discusión de la candidatura, puntualmente de la candidatura, y del armado de todo lo otro. Esa es la realidad.
¿Bastaba, Abdala, con que uno de, digamos, dos de los tres se pusieran de acuerdo para que ahí se cerrara como se terminó cerrando esto así?
¿Y usted cómo lo ve?
Si lo pregunto a usted, que está en la interna.
Yo lo veo parecido a la pregunta. Yo veo que desde el momento que se produce ese acuerdo, este tema queda medio consagrado. Yo me sentí medio desplazado de la conversación y creo que, en definitiva, las cosas fueron así. Lo digo con mucho respeto, pero desde el momento que los dos compañeros logran tener un entendimiento, me parece que las cosas son así, ¿no?
Porque mi pregunta de fondo vuelve a lo mismo. O sea, sí. ¿A quién había que convencer? Porque más allá de los...
Pero no es a mí a que había que convencer.
Está bien, pero digo, más allá de los tres precandidatos... ¿Quién mandaba dentro del Foroballista? O sea, ¿quién daba el okay final para que dijera, bueno, está bien, Hierro plantea esto, pero podría haber dicho, digamos, en la interna del sector, quien dijera, no, vamos a esperar que vuelva Abdala y él lo vamos a discutir y vamos a ver si esto cierra? ¿De quién había que tener el aval para que esto caminara?
Esto es más difícil, digo, estas cosas, yo creo que necesitaba más convalidación, más respaldo del sector. Y voy a decir algo relativamente doloroso. Por algo está pasando lo que está pasando. Parece que no soy el único que tiene discrepancias con el armado de esta candidatura. O sea, que no soy la piedra del escándalo. Si fuera, capaz que sería el único renegado que quedó ahí. Pero por lo que estoy viendo por la prensa entre ayer y hoy, lamentablemente las cosas son como son. Yo creo que estos procesos de... Yo insistí mucho en el timing. Yo decía, no hay que apurarse, porque a veces uno se pierde la lógica de los tiempos. Dice, bueno, observe usted que falta un año para la elección interna. Entonces yo sentía que para hacer las cosas bien había que hacer un recorrido distinto, un recorrido mucho más de laborioso, tanto con los dirigentes como con buena parte de la opinión pública.
Adelante, le pido un minuto para escuchar un tramo de una conversación que usted mantenía con Emiliano aquí en perspectiva el 1 de julio, hablando de la interna colorada, hablando de un posible acuerdo foro bachista y 15, pero también se mostraba optimista sobre la posibilidad de que la interna del foro se pudiera llegar a un acuerdo.
Dentro de muy poquito tiempo, calculo yo unos meses, el tema va a ir decantando naturalmente. Uno no puede ser más realista que el rey. Va a haber alguno de nosotros que tiene más despegue, va a haber alguno de nosotros que tiene más volumen, más endurance, más fibra, más capacidad de reacción. Yo tengo la impresión de que ese es el camino lógico y ahí en algún momento tomaremos conciencia. Lo que pasa es que hasta ahora hay una situación bastante empatada, esa es la realidad, entre los que estamos por la vuelta tratando de ayudar a partidos a sacarlo adelante. Y eso es lo que hace, me parece, en alguna medida difícil la destrabazón. Pero no soy pesimista, al contrario, creo que esto tiene que generar una dinámica de militancia importante que pueda ayudar al partido, ¿no?
¿Por qué es esto hablar el 1 de julio si se supone Hierro ya había realizado este planteo de ser el candidato el 26 de junio?
No tengo ni idea de las fechas y le estoy hablando con el corazón en la mano, yo no tengo ni idea. A esa altura del campeonato yo lo que sentía era que en algún momento, por alguno de los mecanismos que le refería, o por asambleas, o por evaluación de encuestas, o por lo que sea, alguno se tendría que ir. Cuando le digo despegar es porque, no digo científicamente, pero... sociológicamente usted podía evaluar un despegue de alguno de los compañeros, esa era una metodología. Yo fui optimista siempre, la verdad, siempre fui optimista, pero además pensaba que los tiempos eran otros. Yo no pensaba que, bueno, que ahora en julio, es más, en algunas reuniones de mi sector se hablaba de la primavera. Yo no sé qué fue lo que pasó que hizo precipitar todo esto, la verdad no sé, pero bueno, digo, son decisiones políticas que a veces se toman seguramente bajo una reflexión de creer que es mejor tomar esto. Yo creo que quizás la dinámica de que como los demás sectores vallistas estaban ya consolidando sus candidaturas, eso pudo haber presionado internamente también al foro.
Adara, la semana pasada Hierro decía aquí en perspectiva que la idea de promover su candidatura partió de él mismo. ¿Usted cree que fue así? ¿Considera que hubo algún otro movimiento de algún otro dirigente en la interna?
No, yo soy un caballero y reconozco las cosas como son. Efectivamente fue así. Él tuvo un gesto generoso y así debe calificárselo, porque no planteó ninguna vocación por ninguna posición, y yo también, y creo que por lo menos en el planteo inicial, y me parece muy valioso que lo haya hecho así. Creo que fue un gesto muy magnánimo de su parte, pero bueno, digo, no alcanza con eso, ¿verdad? Digo, el tema no es la generosidad en política, que es muy importante y se ve muy poco, por cierto, sino que el tema es hacer las cosas bien para que el recorrido final tenga un resultado expansivo, un resultado de crecimiento. Y bueno, yo era ahí donde estaba discrepando, ¿no?
Abdala Hierro decía también aquí en la nota en la semana pasada que es razonable que Tabaré Viera, el intendente de Rivera, ocupara el primer lugar en la lista del Senado del foro vallista. También dejó abierta en ese momento la posibilidad sobre lo que podría suceder con respecto a la lista de diputados por Montevideo. Escuchemos.
Es razonable que sea así. Tabaré Viera fue 2 veces intendente de Rivera, es un hombre que tiene predicamento en el interior del país. Es una expresión también, por más que a mí esto de la renovación o la tradición no me calza mucho, pero es una expresión renovadora en la medida en que él no ha tenido hasta ahora una figuración nacional, porque claro, siendo intendente de un departamento tan norteño es difícil que pueda participar en los grandes debates nacionales, y entonces él ahora va a tener la oportunidad de afirmar su presencia política, lo cual me parece que es realmente interesante, que un intendente termine siendo senador de una corriente política importante del país, ¿verdad?
Y en cuanto a la Cámara de Diputados por Montevideo, ¿qué fue
no
lo
llegamos,
que se incluyó en esta
No
forma?
Llegamos en las conversaciones que tuvimos ese día 26 de junio en casa, no llegamos a definir cuál es la mejor estrategia. Evidentemente que la elección interna es una elección interna que permite, no solo permite, sino además requiere que los dirigentes partidarios marquen sus votos y tengan su presencia y forjen sus espacios.
¿Para usted también era razonable que Viera ocupara el primer lugar en la lista del Senado?
Sí, lo que no era razonable era que se consagrara explícitamente eso, ¿no? Digo, yo creo que yo creo que había hecho también algún mérito. Observe usted que yo soy el suplente del doctor Sanguinetti en el Senado, ¿no? O sea que creo que haber hecho algo a lo largo de estos 29 años y haber ganado algunas cuantas elecciones internas, a mí nadie me regaló nada, ¿verdad? Digo, lo fui ganando palmo a palmo en las posiciones, despacito, para ir llegando a una posición tan linda, ¿no? Para mí ha sido un orgullo y me lo voy a llevar a la tumba como una de las cosas más importantes, ¿no?, de mi vida, haber sido el suplente del doctor Sanguinetti en el Senado. Pero parece que eso servía para eso, pero se ve que no servía para hacer un planteo de otra naturaleza. Yo cuando veo esa entrevista, estoy en Estados Unidos y la leo, me la mandan por internet, la verdad, que quiere que le diga, no quedé demasiado entusiasmado, ¿no?
Hubiera que en algún momento había amenazado incluso con abandonar el sector.
Sí, pero yo no voy a criticar a nadie, porque no tengo ni vocación, ni ganas, ni estoy anímicamente con entusiasmo de criticar a nadie. Pero bueno, las cosas son como son.
Bien, se juegan solas. El miércoles pasado, aquí en El Espectador, el intendente de Rivera, Tabaré Viera, se refería a su malestar por la forma en que se determinó la precandidatura. Vamos a escuchar lo que decía Viera al ser consultado por Emiliano aquí en Perspectiva.
¿Cómo ve la situación que quedó planteada con el diputado Abdala, sobre todo discrepante con el procedimiento, con la forma como se arregló esta salida?
Me da pena, y vamos a hacer todos los esfuerzos porque se integre a este proceso, traiga sus propias propuestas, las discutimos, con los dirigentes todos, con la asamblea representativa. Tiene legítimas aspiraciones, me parece muy bien, podemos hasta llegar a soluciones de competencia interna. No queremos que perder a nadie, queremos
soluciones de competencia interna. ¿De qué está hablando? ¿De que haya más de una lista al Senado?
De pronto sí, cómo no. Somos abiertos a charlar y lo vamos a seguir charlando, y invitamos al amigo con quien tengo un gran afecto, Abdala, para que continúe con nosotros, y así lo esperamos.
¿Qué opinión le merecen estas palabras?
No, nada, son expresiones y punto. No tiene, no la voy a calificar, porque en los hechos la situación ya estaba consagrada, ¿no? Digo, en los hechos, en lo fáctico es que explícitamente el Nobel candidato a presidente le ofrece el encabezamiento de la lista del Senado, así que digo, eso ya estaba así, y son expresiones muy generosas en lo dialéctico, pero poco contundentes en lo fáctico, ¿no?
¿No había posibilidades de crear otra lista al Senado como maneja Viera en ese audio?
Sí, pero ya a esa altura el terreno ya estaba fangoso y ya no... Yo cuando se va perdiendo la afectio societatis y el clima se va enrareciendo en torno a... Usted, si le pasa esto a usted que está en el exterior y va viendo que se va armando toda una cosa, y cuando usted llega un domingo a la noche, hay una reunión marcada para el martes. Es verdad que yo participé el lunes de una reunión donde se pretendió cerrar todo esto con mucha caballerosidad, pero yo no estaba ya anímicamente en condiciones de seguir para adelante. Ya a esa altura ya había perdido las ganas y la confianza.
¿Llamó a alguien desde el exterior cuando se enteró de todo esto?
¿Cómo no? Digo, mis amigos, los que trabajan conmigo, me fueron amargando todo el viaje. Lo pasé muy lindo el viaje, afortunadamente. El primer viaje que hago con mi familia, hace 5 o 6 años que no hago un viaje, y se imagina, me iban mandando los mails y los correos, porque además, entre eso, esto es la parte más suave del asunto, ¿no? De ahí que fulano se va con Mengano y que pasó para Mengano, todo un manoseo del que yo creo que nadie tiene derecho a estar sometido, ¿no? Porque todos los días había una versión en un diario, en el otro. Una cosa muy muy triste, la verdad.
Hablemos, Abdala, del rol en toda esta situación del expresidente Julio María Sanguinetti. ¿En qué consistieron sus contactos con Sanguinetti desde que Hierro planteó la idea hasta que decidió alejarse?
El doctor siempre quiso colaborar con un proceso de unidad interno de que era mi sector, y lo hizo con toda la vocación que él tiene. Yo creo que se fue encontrando con dificultades de todo tipo, porque no, a veces no alcanza con la voluntad, sino que se requiere niveles de aceptación interno muy fuertes. Él le puso toda la buena voluntad y mala suerte, digo, las cosas no se dieron, pero yo creo que él actuó siempre con altura de miras y con un sentido también de generosidad. Él lo ha dicho en más de una oportunidad, que no está con vocación de estar en la cosa partidaria.
¿El foro gallista de Sanguinetti hoy?
Sí, es el grupo que ha tenido ese liderazgo histórico, pero bueno, digo, en estos momentos se está asumiendo un liderazgo, el candidato Hierro y el equipo que lo está rodeando. Así que digo, si bien es el líder histórico, el líder de referencia, es bastante obvio que ahí hay un equipo que va a ocupar las responsabilidades de comunicación del grupo, ¿no?
¿Qué le dijo a usted el propio Sanguinetti sobre el rol que él va a jugar, por ejemplo, en las próximas internas?
No, yo no llegué a ese terreno, pero lo conozco bien. Sé que él es un individuo de una gran generosidad y que va a tratar de ayudar a que el grupo tenga una representación lo más digna posible. Eso es, lo doy por descontado, ¿no?
¿No va a ser candidato a nada?
No, él fue muy claro, ¿no? Porque si fuera candidato, la mitad de estos temas no se estaban produciendo.
¿Cómo le comunicó usted que se iba del Foro Ballista?
Yo le comuniqué a él que me iba del Foro Ballista.
Uh-huh. ¿Y él qué le dijo?
Mire, son conversaciones o comunicaciones privadas, ¿vio? Después de 30 años de relación, me voy a permitir mantener reserva de esta parte de la entrevista porque creo que tengo derecho a ello.
Uh-huh. ¿Por qué cree usted entonces que llegado a este momento no hubo de repente una intervención directa del doctor Sanguinetti para que esto se resolviera de otra forma?
Porque quizás no hubo mecanismo, no se hizo en los tiempos. Mire que no todo el mundo está claro siempre en estas situaciones, son muy difíciles las soluciones de carácter político a estos líos y bueno, y a veces no hay un consenso. Y bueno, de repente se opta por un camino que produce el daño menor. Y bueno,
¿Usted decía que Sanguinetti no tenía claro el camino tampoco de cómo salir de esto?
No, yo lo que digo es que era una situación compleja y que para Sanguinetti tampoco era sencilla. Entonces, yo creo que él colaboró, pero también en algún momento vio que la cosa era muy difícil. En un momento yo hablé con él en una de las tantas conversaciones en la que él puso toda la buena voluntad para conmigo a efectos de encontrar una solución y en un momento la charla, que es una charla muy generosa de él por cierto, termina y yo le digo, bueno, tú estabas así, yo lo veo así. Se levanta y me dice, mira, entonces estamos trancados. Le digo, sí, estamos trancados. O sea, no en ningún momento yo dije otra cosa. Yo siempre fui visceral, mediterráneo en todo este asunto.
¿Usted cree que Sanguinetti prefirió a Hierro antes que a usted?
No importa eso, digo, no sé, ya a esa altura no importaba. En realidad el método y el sistema no importa. Yo a mí eso no me tenía sin cuidado de esa altura de campeonato.
¿Cómo le juega a hablar a usted el tema de toda la identificación tan fuerte que ha tenido con el Foro, incluso en algún momento llamándose o autollamándose el soldado del Foro Ballista?
No la tengo fácil, ¿no? Me voy a tener que desoldadizar y no va a ser sencillo, pero bueno, digo, uno espera que tener la chance de que la gente pueda oírlo y verlo a uno por también por lo que uno es y no solo porque era un engranaje, ¿no? Recién su colega Fernanda Cabrera no tuvo la mayor gentileza que decir Pinky Cerebro, ¿no? Con ese estilo tan generoso que la caracteriza para conmigo. Pero bueno, digo, la vida es así. Uno tiene que recorrer con coraje todo esto y hacerlo con altura de miras. Y bueno, en los momentos difíciles sacar fuerza de donde las tiene, fuerzas interiores.
Hablemos un poco del futuro. ¿Cuáles son sus próximos pasos políticos?
Y bueno, yo salgo de esta piña y estoy en estos días, afortunadamente, empezando ayer, ¿no? Empecé ayer de noche con alguna gente y amigos. La semana que viene vamos a empezar a reorganizar una especie de columna nacional. Yo siempre tuve adentro del Foro, eso fue una ventaja, quizás eso me permita salvar la petiza y salir adelante con fuerza, un equipo que me rodea, un equipo en lo intelectual que hace las cosas muy bien. Le diría que ahí tengo un equipo de gente que piensa y piensa bien el país. Hace muy poquito le ofrecimos al Congreso Programático Ideológico del partido 13 propuestas en un terreno bastante consistente. Y después siempre he tenido en Montevideo, porque la verdad he ganado todas las elecciones internas, un equipo también de gente que sabe trabajar en política, que le gusta esto y que además le gustan los desafíos.
Sí, los políticos también tienen que tener votos. ¿Usted siente que tiene ese respaldo?
Y yo voy a ir a la búsqueda de eso. Yo siempre fui un hombre que votaba dentro de la estructura de mi sector, de mi ex sector. Bueno, hoy veremos, ¿no? Es como tantas veces pasa, ¿no? Cuando uno se desprende de una situación, yo voy a una situación muy incierta. Es notorio que voy a una situación muy incierta y me tiro a un río que no sé qué volumen, qué densidad tiene.
Lo invito a escuchar ayer a uno de los dirigentes del Foro Ballista hablando justamente de su caudal electoral y su respaldo, como el doctor Oscar Magurno. Lo escuchamos.
Creo que él tiene derecho, pero a lo mejor por otro lado nos puede beneficiar.
¿Por qué?
Es porque nosotros, hay gente que creía que eran dueños, que tenían los votos, que no ahora lo van a tener que demostrar. Y bueno,
¿usted cree que solo Abdala no tiene votos?
No, yo creo que no tiene los votos que creo. Siempre hizo un grupo de gente para que lo apoyara. Pero los votos en sí los tiene Sanguinetti. Yo no estoy acostumbrado a hacer traiciones como le han hecho al doctor Sanguinetti.
¿Hierro? ¿Usted lo ve como candidato?
¿Cómo no? Yo creo que la persona indicada en este momento es él. Hay que agradecerle que él sabe que no va a ganar. Pero él se expone a las críticas, pero le está haciendo un gran bien al partido.
¿Qué lectura hace de estas declaraciones de Magurno de ayer al mediodía?
Sin comentarios.
Uh-huh. ¿Y el tema de los votos, de quién lleva votos de quién? ¿Cómo lo ve usted a ese punto concretamente?
Y vamos a ir a la vida política, ¿no? La vida política va a mostrar la realidad y el pueblo es el único que decide. Uh-huh. Yo voy ahora, salgo a hablar directamente mano a mano, palmo a palmo con la gente, uh-huh. ¿no? Me subiría a cualquier cajoncito y bueno. Y saldría a batallar. Yo afortunadamente soy un tipo de trabajo en la política, nunca he tenido respaldo de otro tipo de entidades y siempre me dediqué a esto de manera íntegra, ¿no? De manera profesional, absoluta, ¿no? Yo no he estado con la cabeza en otros lados, así que bueno, ese es mi estilo y lo voy a seguir haciendo.
¿Qué va a pasar con la banca que usted ocupa? Muchas veces se discute si la banca es del diputado o es del sector.
No, la banca es mía, me votaron a mí y punto, digo, eso no tiene ni discusión. Lo que sí podría ser discutible y creo que es delicado y yo no voy a generar ningún tipo de problema moral o ético es la suplencia al Senado y naturalmente no voy a incomodar, ahí sí hay vocación de que no pienso incomodar al doctor Sanguinetti si quiere aplicar la suplencia para otro lado, tiene todo el derecho del mundo.
Uh-huh. Eso le iba a preguntar justamente, ¿qué hacer ante la posibilidad de que lo convocaran a
ocupar ese lugar? Yo no pienso incomodar, digo, no si hay una situación de una distancia política, no emocional ni uh-huh. afectiva ni personal, porque pretendo seguir teniendo una correctísima relación. Mire, 30 años no es poco en la vida de un tipo, yo tengo 48, uh-huh. así que 30 años es mi vida, si yo uh-huh. me estuviera desdiciendo de una vinculación con el doctor Sanguinetti, sería como pegarme a mí mismo. Así que tengo que ser muy cauto con eso, conmigo mismo también.
¿Qué relación tiene con Pedro Bordaberry?
Muy poquita. Yo fui de los pocos que, cuando se armó el tema de la candidatura del municipal, no tuve ninguna duda. Siempre creí que tenía que ser el candidato, era el que estaba en aquel momento en mejores condiciones. Y bueno, también tuve varias peleas en mi sector por decir que el camino que a recorrer era ese, porque era la única manera de generar un caudal electoral importante y tenía razón, él tuvo las condiciones en esa circunstancia como para hacer eso, así que esa fue alguna etapa de algunos exiguos contactos y después nunca más.
¿Existe posibilidad de que usted se una al...?
No, yo estoy en lo mío, en este momento estoy en lo mío, tengo que hacer esto, tengo que hacer mi recorrido, yo tengo la única manera de ser digno en esto es salir a la cancha, hacer mi recorrido y bueno, digo, eso es lo que yo tengo que hacer.
¿Y cómo ve la interna del Partido Colorado usted con los tres candidatos que quedan perfilados ahora? Hablamos de Amorín por la lista 15, de Hierro por el Foro y de Pedro Bordaberry por Vamos Uruguay.
Es notorio que Pedro tiene una presencia muy relevante, hasta ahora ha sido el que ha consolidado más el escenario de visibilidad interna del partido y el resto está todo muy en discusión, ¿verdad? Digo, Pepe Amorín ha tenido en estos días ha ido consolidando por lo menos su grupo de una manera muy muy correcta, él es un gran amigo también, es un individuo con el que tengo mucho aprecio, nos llamamos anteayer para, en fin, por un gesto de afecto y solidaridad, ese tipo de cosas que los políticos hacemos entre nosotros cuando pasan estos insucesos pero creo que no hay manera de predecir, porque el mercado todavía electoral está muy contraído para el Partido Colorado. Uh-huh. La chance nuestra de poder ayudar a los partidos históricos y de que haya balotaje es si el Partido Colorado vota bien, que esa es una consigna que creo que mucha gente no entiende.
Espere,
déjeme colar una. Sí. Me sentí muy dolido cuando el doctor de Posadas hace una referencia muy crítica a nosotros, ¿no? Como diciendo que nosotros no importamos, ¿no? No termina de entender la realidad el doctor de Posada, francamente, ¿no? No quiero achicar la conversación, pero si el Partido Colorado no vota bien, acá la suma de los partidos históricos no da, así que conviene que al Partido Colorado lo empiecen a tratar con un poco más de respeto, porque las cosas son como corresponde que sean, ¿no?
¿Ve la posibilidad del acuerdo lista 15 foro ballista?
Y escuche, yo luché por la candidatura única del ballismo, abrazo partido, durante meses, ¿no?
Ese fue un... ¿La ves cercana ahora?
Yo no sé, yo he estado esta semana bajo el impacto de mi problema, no he tenido mucha capacidad de mirar ni siquiera los temas nacionales, es la primera vez que desatiendo los temas nacionales, estoy preguntándole al equipo que trabaja conmigo qué pasó con fulano, qué pasó con la historia, siempre estoy muy atento y esta semana he estado muy embarullado con esto, así que no es mi mejor semana como para estar objetivo, así que denme unos días, si me lo pregunta dentro de un tiempo capaz que tengo alguna respuesta.
Abdala, le agradecemos mucho que nos haya atendido,
Dale, buena mañana, abrazo.